Así que los invito, amados hermanos, a abrir la Biblia ahí en segunda a los Tesalonicenses. Estamos ubicados aquí en el capítulo número 2, versículo número 9. Vamos a dar lectura al versículo número 9 primero para poder seguir avanzando. Dice: Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué podríamos decir como resumen y para retomar nuestro estudio? Es que esta última semana de la que habló el profeta Daniel, Daniel capítulo 9, verso 27, anuncia la venida de un príncipe, así lo llama, ¿se acuerda? Daniel 9, 26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, este príncipe va a emerger y va a establecer un pacto, un acuerdo, especialmente en el escenario del trato de Dios con el pueblo de Israel, con los judíos. Pero va a ser un pacto, va a ser un trato engañoso, en medio de engaño. Porque sabemos, y allá nos vamos a meter más adelante, lo que viene son sones de paz, ¿ya? Y es tan interesante el lenguaje porque hoy día si nosotros vemos y analizamos la sociedad actual, no solamente en nuestro país, sino que en el sentido mundial, hay una ausencia de paz. Y no solamente paz, sino que seguridad. Esos dos elementos, esas dos situaciones o condiciones de una sociedad que son de verdad, cualquiera de nosotros daría quizás muchas cosas para tener paz y seguridad. Ahora los creyentes sabemos, amados hermanos, que el único que va a poner esas condiciones y de manera perdurable y para siempre es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Pero el anticristo, este inicuo, como dice acá, viene por una obra, por una energía, leíamos la semana pasada en el original, versículo 9, ¿cierto? El advenimiento, la venida, la parucía del anticristo es por energía, por obra de Satanás, con poderes y señales y prodigios mentirosos. De manera que todo lo que hable, todo lo que establezca como pacto, va a ser un verdadero engaño, ¿ya? No va a perdurar. Por eso que dice el versículo 27, ya nos vamos a meter nuevamente en ese versículo, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, a los 3 años y medio de su, comillas, reinado, ahí es cuando él muestra su verdadera identidad y evidentemente va a dejar a los engañados ahí con un tremendo signo de interrogación, este personaje que nos prometía el cielo y la tierra y ahora está mostrando todo lo contrario. Es decir, toda la humanidad, principalmente los judíos, serán engañados con este personaje. Ya la semana pasada hablábamos sobre lo que significa este inicuo. Esta palabra inicuo que dice el versículo 9 es el anomo, ¿eh? Eso es lo que es el término original, que significa sin ley, porque él va a gobernar con su propia ley, con sus propias ideas de ley. Es un dictador, recuerden ustedes que es un tirano. Todos los tiranos de toda la historia y todos los dictadores hacen sus propias leyes, enmarcadas, ¿no es cierto?, acotadas a lo que el tirano quiera establecer. Entonces, este anticristo, obviamente, por una aprobación y autorización divina, porque no se va a mandar solo tampoco, va a hacer su propia ley y va a dar la espalda a la ley de Dios absolutamente. Nosotros, solamente mencionar, ya estamos viendo esos bosquejos, hermanos, de lo que viene. Hoy día, si vemos la sociedad, está más anticristiana que antes. Y mañana va a ser peor que hoy día. Esto va en avance, amados hermanos. Acuérdense que los dolores de parto van aumentando en intensidad y en frecuencia. Pero como lo hemos leído, hay algo que frena la manifestación del anticristo, que frena la manifestación de este hombre de pecado, del hijo de perdición, o podríamos llamarlo en el lenguaje de Daniel, este príncipe no puede salir al escenario mundial. Porque hay algo que lo frena, ¿no es cierto? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que permanentemente está en la iglesia hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, alguien preguntará, ¿y cómo se va a convertir la gente, ¿cierto?, una vez que la iglesia sea arrebatada? Porque sabemos que la obra de salvación la produce el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Siempre vale la pena recordar esto. A veces lo repito, pero ahora quiero también recordarlo. El Espíritu Santo, antes de este pueblo que se llama la Iglesia, también obraba en el pueblo de Israel, pero de otra forma. No había un cuerpo, como hoy día hay un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero estaba el pueblo de Dios, estaban los judíos. Y el Espíritu Santo descendía y cumplía su objetivo, cumplía su propósito, y luego nuevamente ascendía a los cielos en la morada de Dios. De manera que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu retoma su actividad tal cual como lo tuvo antes de este pueblo espiritual con promesas celestiales que se llama la iglesia. En otras palabras, el Espíritu Santo va a seguir obrando en la salvación de quienes se convertirán en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, quiero hacer la salvedad para que no se malinterprete. Para todos los oyentes, hoy es el día de salvación. Usted no puede decir, yo voy a convertirme como que si fuera una elección suya después del arrebatamiento de la iglesia, y si es verdad todo esto, me convierto. Yo permítame decirle algo. El arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Y en ese tiempo, cuando comience la gran tribulación y este periodo, va a ser de persecución, va a ser de catástrofes naturales, eso es lo que enseña la Biblia. Si hoy día lo que estamos viendo no es nada de lo que viene, dice la Escritura dramáticamente que aún así los hombres no se arrepentirán y no creerán. Solamente los escogidos, como siempre ha sido así, amados hermanos. Pero ese es otro tema que lo vamos a abordar en otra oportunidad. En 2 Tesalonicense nos está diciendo el Señor que el advenimiento, la venida de este anticristo, es por una energía, por una obra de Satanás en medio de gran poder, no hay que subestimar eso y vamos a hablarlo, señales y prodigios mentirosos. En otras palabras, hermano, la iglesia ahora mismo está luchando con el engaño. Y como lo decíamos la semana recién pasada, el engaño, amados hermanos, no es algo que es evidentemente contrario a la verdad, sino que es muy parecido a la verdad. Quizá alguna vez he puesto este ejemplo muy doméstico, un billete falso. No sé cuántos alguna vez en su vida han recibido un billete falso. Y usted no se da ni cuenta. Porque casi el peso del papel, la textura del papel y el dibujo, para qué decir, es prácticamente igual. A los que manejan dinero, los que trabajan en cajas de banco, saben, les enseñan, los capacitan para detectar, ¿cierto?, el billete falso del verdadero. Bueno, hay estas máquinas, ¿no es cierto?, ultravioletas, que permite ver unos sellos que están impregnados ahí y detectar rápidamente el billete falso del verdadero. Pero a simple vista parece que fueran todos iguales. De la misma forma, amados hermanos, hay evangelios o presentaciones de evangelio que parecen verdaderos. Usted dirá, yo he escuchado a este personaje que usted ha dicho alguna vez y no le encuentro ni un error. Es probable. Es probable que en alguna predicación de tal o cual usted no encuentre ningún error. Pero si usted presta atención, muchas veces el error es mínimo. Pablo habló de huecas sutilezas, no son evidencias, sino que huecas sutilezas. Si algo necesitamos hoy día mismo los creyentes, es discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, la luz de las tinieblas. Y eso se requiere, ¿no es cierto?, entrenamiento a través exclusivamente de las Escrituras. Vuelvo al ejemplo. ¿Cómo usted detecta un billete falso? Estudiando sistemáticamente el billete verdadero. No hay otra forma. No son corazonadas, no es que a usted le pareció bien o no, es lo que dice la palabra del Señor. Y los desvíos doctrinales son muy leves, hermanos. No son evidentes. Eso es lo que quiero transmitir, es que eso configura el engaño, amados hermanos. La humanidad va a ser engañada porque el personaje que va a emerger en el futuro va a prometer paz, seguridad, tranquilidad, prosperidad, solución a todos los problemas políticos, económicos, religiosos, imagínense. La gente va a estar feliz. Tanto así que lo leímos ahí en Apocalipsis 13, que dice que la gente se maravillaba. ¿Quién como a la bestia? ¿Se acuerda? Acuérdense que la Biblia, el Señor amablemente nos ha revelado a nosotros que es la bestia. Pero el mundo en ese tiempo lo va a considerar como el Cristo que ha venido a solucionar los problemas. Entonces vemos acá una temática que es necesaria abordar, y nos quedamos la semana pasada en 1 Timoteo, capítulo número 6. Creí oportuno analizar este versículo, hermano, en su profundidad acá, porque Pablo está capacitando a Timoteo, pastor, acuérdense que fue pastor en Éfeso, de el engaño y de las vanas pláticas que apartan de la verdad el oído. Dice o Timoteo, versículo 20, ¿cierto? Primera Timoteo, capítulo 6, verso 20, dice: o Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esa palabra guardar, nunca olvide, es estar siempre observándola, vigilándola como un centinela. Es como el centinela que está ahí vigilando al preso, la celda. Así nosotros tenemos que estar vigilando la escritura, leyéndola, observándola. Evitando, dice, las profanas pláticas sobre cosas vanas. Hoy día, si algo pulula por las redes sociales con harta frecuencia y con harta abundancia, son las conversaciones, estudios, ideas profanas, hermano, que no son bíblicas. Todo lo que se desapega de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es profano, especulador, sensacionalista. Nosotros no tenemos que caer en eso. Puedo reconocer que somos tentados a caer en eso, ¿no es cierto? Cuando alguien habla una profecía y resulta que salió alguien que vio una visión y etcétera, y uno se ve inclinado, a lo mejor cual más, cual menos, a querer escuchar ese tipo de cosas, y muchos de los hermanos, y yo lo he visto, se preocupan y comienzan a confundirse. Aquí el apóstol Pablo dice: evita eso, evítalo. La semana pasada ponía el ejemplo de los terraplanistas. O sea, esto nos lleva a una discusión más de 5 años cuando salieron así como la mala hierba, dice, ¿no es cierto? La maleza creció esta idea de que la tierra es plana. A pesar de que Isaías 40, 22, que es lo que dice, que él observa la tierra, el círculo de la tierra, imagínense. O sea, nosotros vemos, amados hermanos, que hay profanas conversaciones, pláticas, discusiones, debates, y dice Pablo, evítalas, no tiene ningún sentido. Y los argumentos, agrega algo más, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Acuérdense que yo les decía la semana pasada esta palabra argumentos, es una palabra original que nos hace pensar mucho porque es la palabra antítesis. Fíjense la palabra antítesis, lleva el prefijo anti, y ese anti significa el lugar de. En otras palabras, no se busca la naturaleza del anticristo porque el anticristo es el que se pone en lugar de Cristo. Hemos repetido mucho el concepto de anticristo en el sentido de usurpador y de suplantador. Es alguien que se parece a Cristo. Él comenzará adulando a Cristo. Él comenzará a presentarse con un cariz religioso. Y por eso que la gente va a ser engañada, porque hoy día uno ve el caldo de cultivo, hermano. Cualquiera que habla de Cristo, la gente no discierne nada, inmediatamente la gente cree. Entonces, cuando se habla de anti, usted tiene que detenerse. Antítesis está hablando algo que se pone a la tesis, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la verdad, hablamos de una sola verdad. Pero el anticristo va a poner una antiverdad, ¿ya? Esa es la idea. Es decir, sobrepone a la verdad la mentira que se parece a la verdad. Eso, hermanos, no nos debiera sorprender, pero sí nos sorprende. Y uno se pregunta, pero ¿cómo este personaje, si yo lo considero tan bíblico, puede estar errando quizá un par de grados, ¿cierto? Desviándose un par de grados de la verdad. Por eso que es tan importante, amados hermanos, no hablar por nuestra propia cuenta, sino hablar lo que Dios dice en su palabra. Eso es seguro, eso es garantizado, amados hermanos. Como dijo el Señor, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Aunque quede de retrógrado, aunque quede de, qué sé yo, ignorante muchas veces, no importa, no importa. La palabra de Dios es la que debe ser presentada con fidelidad. Tenemos que volver a la Biblia, amados hermanos. Excluirnos de todas las ideas anexas, ¿cierto? Accesorias que se han metido en la iglesia. Escuchaba un estudio sobre la fe destruida. Este libro que escribió nuestro amado hermano, también recordado hermano Roger Oakland, cuando nos visitó, ¿se acuerda? El año 2016. Y resulta que él indagó sobre lo que es el movimiento de la iglesia emergente, una iglesia que parece iglesia cristiana, que parece que fuera una iglesia que quiere volver a los principios apostólicos, pero cuidado, no es así. Entre sus estudios están instando a volver a los escritos de los padres de la iglesia, todos místicos católicos, hermano. Todos con experiencias, comillas, sobrenaturales, que experimentaban con Jesús. en las prácticas, ¿no es cierto?, contemplativas, como la lectio divina, como de estas oraciones que son propias de los monasterios. Entonces, eso está pasando en medio de la iglesia cristiana. Entonces, acá vemos nosotros la antítesis de la verdad, la mentira que se quiere sobreponer a la verdad, pero agrega algo, la falsamente llamada ciencia. Miren, hermano, hoy día estamos en medio de una generación, jóvenes, que tienen, principalmente jóvenes, que tienen acceso a mucha información, y su inclinación natural es despreciar a los más viejos, evidentemente, porque no tienen mayor acceso, no tuvieron mayor acceso a la información, a la educación o a la ciencia, y por eso, como consecuencia, se ven atraídos, y estoy hablando de creyentes, de jóvenes cristianos, ¿eh? O jóvenes por lo menos religiosos, se ven atraídos por estos púlpitos se han llenado de ciencia desde adelante. Todo lo que hable de ciencia, y cuando hablo de ciencia en toda su amplia gama, incluyendo evidentemente, por ejemplo, la filosofía, aunque no es una ciencia, pero es parte también de este hiperintelectualismo que ha invadido las iglesias. Debemos tener mucho cuidado. La semana pasada yo mencionaba la evolución teísta, el hecho de sugerir que la evolución puede ser compatibilizada con la creación, es un absurdo, hermano. Esa es una pseudociencia. Esta palabra falsamente en el original es pseudo, es decir, falsamente llamada ciencia. Imagínense, nosotros estudiamos o vemos también que se estudia la evolución. Yo me acuerdo cuando estudié la evolución en el colegio, nos enseñaron que venía, así como se hablaba de teoría, pero prácticamente era una verdad absoluta, que veníamos del mono, ¿se acuerda? Y que evolucionaba y bla, bla, bla. Eso es falsamente llamada ciencia. Nosotros vamos a tener que hacer frente todos los días de nuestra vida en este mar, como lo estamos hablando, de poder de Satanás y de prodigios y señales mentirosas. Dice acá en el versículo 21, la cual, es decir, la falsamente llamada ciencia, profesando algunos, se desviaron de la fe. Note, se desviaron de la fe. Es decir, hermano, hay algo muy importante que el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Ten cuidado, no entres en esas pláticas, aunque parezcan atractivas, intelectuales. Ojo, ten cuidado. Pablo insiste, y yo quiero hacer un énfasis en la palabra apologética. Apologética. ¿Qué es la apologética? Sin ser presumido, es defensa de la fe, defensa de las verdades bíblicas. Al pecado se le llama pecado, ¿no es cierto? A la mentira se le llama mentira. Y todo lo que tenemos que enseñar es lo que está escrito, y lo que no está escrito no debemos enseñarlo porque no sabemos, no podemos especular, hermanos. La Biblia dice que todos los secretos le pertenecen al Señor. Ya tendremos la revelación completa ya en el cielo cuando estemos glorificados y conoceremos todas las cosas. El propio Señor le dijo a sus discípulos, hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar. Somos caídos, hermanos. Aunque seamos cristianos, todavía estamos en una naturaleza caída. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy día, y lo citaba en parte mi hermano, y lo estuvimos conversando, pastores que han abrazado la falsamente llamada ciencia, y uno los ve 10 años atrás, y ahora los vemos desviados de la verdadera fe, de la fe pura, a propósito de lo que hablábamos en la mañana. Esa fe que va siendo limpiada, ¿no es cierto?, purificada de la escoria. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado porque escuchaba una persona también, un predicador, que decía la contraparte. Nosotros no estamos para criticar a nadie, estamos para predicar el Evangelio. Entonces, eso, hermanos, es como decirlo así de manera muy absoluta, sin ningún matiz. O sea, ¿qué pasa, amados hermanos, si el lobo anda merodeando el rebaño? ¿Qué tiene que hacer el pastor? No, yo no estoy para criticar a ese lobo que. No, hermano, si el Señor lo dijo, cuidado con los que vienen con ropaje de ovejas. Si el Señor lo dijo, enseñanza de Cristo Jesús, que vienen como ovejas, ¿no es cierto? Pero por dentro son, ¿se acuerda? Lobos rapaces. Advertencia de nuestro Señor Jesucristo, apologética de nuestro Señor Jesucristo. Saltemos al apóstol Pablo, que le dijo a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño. en el cual el Señor os ha puesto, ¿no es cierto?, como obispos, como supervisores. Ahí usa la palabra episcopos en griego, que significa supervisor. ¿Y sabes lo que significa supervisor en la Biblia? No el que se jacta de estar arriba de las ovejas, sino aquel que se impulsa a mirar para ver si hay peligro que pueda dañar las ovejas. Es un guardia, es un centinela, es un atalaya. Y dice, porque desde dentro se levantarán lobos rapaces, hermano. Entonces la pregunta es, hacemos un llamado a aquellos que, la pregunta es, ¿no es cierto? Tenemos que defender la fe, presentar la fe bíblica, pero también hacer un llamado a aquellos que dicen, no, si no hay que juzgar. Porque eso suena muy, muy cerrado, un comentario muy con poca explicación. Está claro que nosotros no podemos condenar a nadie, pues solamente Dios es el que juzga para condenación. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó a que sí debemos juzgar con justo juicio. Es decir, si viene una persona, por muy respetado que sea, y enseña algo que no conviene, hay que advertirlo a la iglesia. Ese es el deber del pastor. El buen pastor es el que advierte al rebaño del peligro. No el que cierra el que se cierra a observar lo que está pasando afuera. No, hay que enterarse de lo que está pasando afuera, porque si no es así, al corto plazo, la falsamente llamada ciencia, la antítesis, se va a meter dentro de la iglesia como ha ocurrido, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. ¿Y por qué quería yo enfatizar esto? Porque la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Mire, si Pablo enseña sobre esto, yo quiero abordarlo de la perspectiva profética, porque el anticristo va a engañar a toda una humanidad que siempre quiso ser conciliadora, ¿ya? Yo lo decía la semana pasada, a mí no me cabe la menor duda que muchos evangélicos se van a quedar aquí, hermanos. Primero porque hay muchos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, no sé qué explicación van a dar. Y van a creer el engaño que viene, porque Satanás va a ofrecer una especie de plenitud y de, comillas, avivamiento mundial, hermanos. No, es el mundo está mucho mejor, van a decir. Dirán paz y seguridad, acuérdense ustedes siempre de ese texto, que lo vamos a estar repitiendo. Pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. El apóstol Pablo le dice así, a Timoteo también, en el capítulo 1, versículo número 18. Mire lo que dice, 1 Timoteo 1, 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites, note la palabra que usa, es como un soldado, ¿no es cierto? Lucha, batalla, por ellas la buena milicia, que no tiene que ver con una crítica o una denostación personal a la persona, sino que a la doctrina. Acuérdense que cuando Pablo presenta las armas de la milicia, no son armas naturales, sino que espirituales, son argumentos. Es presentar la verdad en contra de la mentira. Y ojo, vuelvo a repetirlo, y esa mentira que se parece mucho a la verdad. Bien, dice el versículo 19, manteniendo la fe, el llamado es a perseverar en la fe, a mantenerla, y buena conciencia que dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Todos los que desechan la apologética en las iglesias, hermano, son presa fácil del engaño. ¿Ya? Yo creo que yo personalmente hay dos cosas que adolece hoy día el pueblo de Dios. Ya lo hemos dicho mucho, podríamos decir hasta el cansancio. Ausencia de profecía bíblica y ausencia de apologética. Yo la semana pasada ponía el ejemplo de esta película famosa, ¿se acuerda de la Pasión de Cristo? Lo viví, hermano, ¿no? Nadie me lo contó. En ese tiempo yo estaba activo en una iglesia. Y la iglesia evangélica estaba engañada con esa pseudo película, comillas, cristiana. ¿Y por qué nadie discierne? Porque no hay apologética en las iglesias. Nadie enseña lo que es apologética, defensa de la fe, advertencia al rebaño. No hay, en otras palabras, discernimiento. Aquí Pablo nos está enseñando que sí debe haber apologética, debe haber defensa de la fe. Ten cuidado, y dice acá, porque muchos que despreciaron esto, que no mantuvieron la fe, dice, naufragaron, se perdieron. Note usted el lenguaje, cómo coincide con lo que la Biblia dice de la profecía bíblica. Sin profecía bíblica, sin apologética, sin brújula, sin carta de navegación, ¿qué pasa con un barco? naufraga, se pierde en la noche. Mire lo que dice, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. El lenguaje fuerte de Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nombre y apellido, podríamos decir. No, es que no hay que decir nombre. Estamos en tiempo de tanto eufemismo, hermano, de tanta diplomacia. La otra vez me acordaba de esto. Imagínense usted el Señor Jesucristo hoy día hablando. Cuando le decía, díganle a esa zorra, al rey Herodes, hermano. No era una autoridad menor, era un rey. Es cierto, él tenía la autoridad, la claridad de tratar de esa manera terrible a un rey corrupto como Herodes. Pero aquí voy yo, que Cristo nunca nos deja como legado sus pisadas diplomáticamente correctas. Absolutamente lo contrario. Díganle a esa zorra que yo no me voy. Porque los hipócritas le decían, Herodes te quiere matar, así que ándate de aquí. Díganle a esa zorra. Imagínense el apelativo. El zorro, por naturaleza, es ladrón, es rapiñero, ¿no es cierto? Anda ahí caviloso, sapeando, como se dice en Chile, buscando la presa que otro cazó. Imagínense. Ese es el zorro. Y obviamente la zorra igual. Lo trató duramente. No quiere decir que nosotros vamos a andar por el mundo gritándole a todos, tú eres una zorra, un zorro. No, no. A lo que quiero llegar, amados hermanos, que entendamos que las pisadas de nuestro maestro nunca fueron diplomáticamente correctas. Fueron claras, fueron al hueso. Cuando uno a una persona le presenta el error, no crea que usted se va a ganar un adepto. Se va a ganar un enemigo, hermanos. A menos que ese individuo, sea hombre, sea mujer, tenga la sensibilidad del Espíritu Santo para creer a la verdad y entender que ha errado el camino. Por eso que en este camino del Evangelio, amados hermanos, se tiene compañeros, pero se tiene muchos adversarios. Así lo vivió nuestro Señor Jesucristo, así lo vivió la iglesia primitiva, y nosotros quienes somos para no vivirlo. Pero quiero resaltar que el engaño debe ser presentado, debe ser presentado como una advertencia, incluyendo nombre y apellido. Pablo dice, Himeneo y Alejandro están hablando cosas que no convienen. Los entregué a Satanás, dicen, para que aprendan a no blasfemar. Podría haber dicho, hay algunos que andan por ahí, y punto. No, Himeneo y Alejandro. De la misma forma, hoy día hay que dar nombres, porque ¿cómo nosotros vamos a advertir a los hermanos, tenga cuidado con fulano de tal, que teniendo mucha arrastre de oyentes, de seguidores, está enseñando lo que no conviene? Sé que es ingrato, pero eso es lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos. Entonces, ya entendemos un poquito que en este tiempo ya la iglesia debe ser una atalaya. Acuérdense que el propio Pablo le dice a Timoteo, ahí mismo en el capítulo 3, ¿no es cierto? Versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que dice, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Dos estructuras arquitectónicas de un edificio que nos habla de sostener la verdad y defender la verdad. Acuérdense siempre de eso. La columna, ustedes saben, todas las construcciones antiguas tenían sus columnas, ¿no es cierto? Sus pilares. Pero después que tenía la construcción arriba, tenían un lugar que se llamaba baluarte, donde estaban los vigilantes, los centinelas, observando, advirtiendo la presencia, la venida del enemigo. Dos conceptos, hermanos, que es una gran demanda. Evidentemente vamos a llevarnos hartos malos ratos, pero es nuestro deber. La iglesia no es para recrearse en sí misma, sino para hacer sostén de la verdad y aún más, defensa de la verdad. Ahora, cuando dice acá el texto de Tesalonicense, hermanos, que Satanás con esa obra y esa energía se va, el anticristo va a llegar con obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, quiero también que no subestimemos, hermanos, lo que es el poder que tiene Satanás. ¿Qué quiero señalar primero? Hermanos, ahora mismo el poder en este mundo, el control de este mundo, del poder temporal, ¿saben quién lo tiene? Lo dice la Escritura, lo tiene Satanás. Primera de Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Cuando usted habla de mundo ahí, no se refiere a lo físico, a lo tangible, se refiere al sistema. Los políticos, la política, obviamente, los gobernantes, los magistrados, todos los poderes fácticos están bajo el maligno, hermano. Y usted se podrá preguntarse, ¿y qué de Dios? ¿No tiene el control? Por supuesto que sigue teniendo el control. El Señor nunca pierde el control. Pero en sus planes soberanos, Él ha estimado que temporalmente el control lo tenga Satanás. Acuérdense cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo, Satanás le llevó a un monte muy alto, ¿se acuerda? Y le mostró todos los poderes de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás estuvo a punto de canjear el poder temporal a cambio de la adoración. Pero obviamente el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y no tentarás al Señor tu Dios, ¿se acuerda? Es decir, el Señor seguía teniendo el control. Y cuando le cita la Escritura, en esa tercera ocasión, dice que Satanás le dejó. No puede resistir el señorío, la potencia, la autoridad, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no es cierto? El que estemos en Cristo quiere decir que estamos en el poder de Cristo. Él tiene el poder contra Satanás. Pero nosotros como seres humanos debemos tener cuidado también. Porque una de las cosas engañosas es lo que pasa hoy día subestimando el poder de Satanás. Mire, vamos a Judas, por favor. Veamos algunos pasajes selectos acá en Judas capítulo 1. Tiene un solo capítulo, ¿no es cierto? Judas capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice así, Judas 1, 8. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor, ¿qué dice? El Señor te reprenda. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Dígame si no la palabra de Dios es dura, hermano. No anda con eufemismos, con adornos, con palabras elegantes, sino que es cruda. Yo creo, personalmente, nosotros necesitamos escuchar la palabra cruda, hermano, la palabra dura. La que nos da esperanza, la que nos da perdón, consolación, pero la que también nos reprende, nos amonesta, ¿no es cierto?, y nos disciplina. Eso es muy importante. Aquí está hablando, obviamente, de los falsos profetas. Si usted lee el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, mire lo que dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Parte del evangelio también es contender ardientemente por la fe, por lo que el Señor nos ha dado. Es parte de la contienda, se fija, la misma perspectiva de enseñanza, militancia, la iglesia militante, los soldados de Cristo. Es un gran llamado, es una gran demanda. Ahora, esa es la temática de Judas, una epístola eminentemente apologética, de defensa, de advertencia al rebaño, hermano. Lo mismo que la segunda de Pedro, dicen que algunos decían que la segunda epístola de Pedro y Judas era como una sola carta. Pero en el canon quedó separado una de Pedro y esta de Judas. Bueno, como sea, la palabra de Dios nos advierte sobre el engaño, sobre los prodigios mentirosos, sobre los engañadores. Y aquí lo dice en el versículo 8, estos soñadores, noten, soñadores. ¿Cuántos venimos de iglesia alguna vez, años atrás, en que soñé? ¿Ah? Entonces veíamos ese tipo de enseñanzas, hermano. El engaño, el prodigio mentiroso, el milagrero y los sueños. En la mañana lo decíamos, no hay verdadera fe sino aquella que no ve nada. La verdadera fe que va a ser recibida en gloria cuando Cristo venga a buscarnos es esa fe que se sustentó, que se alimentó de lo que no vio. No de señales, ni prodigios, ni nada de eso. Eso hay que decirlo claramente, hermanos. Alguien me dirá, ah, o sea, ¿usted no cree en los milagros? Por supuesto que creemos en los milagros. Pero hoy día ya no andamos por vista. Andamos por fe. Si lo dice Pablo. No es una palabra mía, no es una obsesión mía atacar a los pentecostales y a todos los que insisten con ver cosas. No, hermano, no es la obsesión. La palabra de Dios dice que en 2 Corintios 5:7, ya no andamos por vista, sino que por fe. ¿Y qué fe? Certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Pero estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, hermano. Aquí se está refiriendo a los ángeles. Satanás tiene poder, hermano. Cualquiera que venga a decir yo tengo poder contra Satanás para reprender a Satanás es un falso profeta. Mire cómo lo dice, versículo 9, el arcángel Miguel, este arcángel que se revela en las Escrituras, hay dos seres angelicales que se revelan con nombre propio, ¿no es cierto? El arcángel Miguel y el ángel Gabriel. En el libro de Daniel se ve eso. Dice que contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Dice que este arcángel con poder, acuerda que el arcángel denota la idea de combatiente, de guerrero, dice que no se atrevió a proferir juicio alguno contra Satanás. Imagínense. ¿Y qué es lo que dijo el arcángel Miguel? El Señor te reprenda. ¿Qué quiero señalar con esto, hermano? Que Satanás tiene poder. No más poder que el que tiene el Señor. Acuérdense que Satanás es una creación, en principio, de Dios. ¿Ya? Es el lucero, el hijo de la mañana, ¿se acuerda? Ahí Isaías capítulo número 14, Ezequiel 28, así comenzó Satanás, un querubín hermoso, protector, pero se rebeló, se sublevó ante el Señor, y eso le costó inmediatamente la condenación, y se transformó de lucero, hijo de la mañana, al príncipe de las tinieblas, a un tenebroso ser, ¿no es cierto?, que va en contra de la voluntad de Dios, y lo vamos a leer, que pretende engañar disfrazándose como ángel de luz. Tiene poder. Y Satanás, cuando permita la llegada del anticristo, evidentemente ese anticristo va a estar acompañado de todo este marco de poder, de señales y de prodigios mentirosos. Mire, dice acá en el versículo 10, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto videos, hermanos, que revelan la irracionalidad de muchas iglesias evangélicas, hermanos, que en lugar de ser prestigio para el Evangelio, son un verdadero desprestigio para el Evangelio? Miren, veamos lo que dice Hechos capítulo número 19, por favor. Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Versículo 14 dice, había siete hijos de un tal Esciba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre que en quien estaba el espíritu malo, note lo que dice acá como relata, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pregunta, ¿Satanás tiene o no tiene poder? Entonces, todos los que presumen andar exorcizando, reprendiendo demonios, hermanos, no han conocido la doctrina, hablan de cuántas cosas no conocen. Lo que estamos leyendo en las Escrituras es muy serio, hermano. Cuando el Satanás pidió a Pedro, dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he orado para que tu fe no falle. Y fue precisamente lo que ocurrió, hermanos. Lo que ocurrió después con la negación de Pedro, acuérdense ustedes. Entonces, esto no es un juego, no es jugar al evangélico. Usted dirá, pero ¿cómo Pablo aquí se ven milagros de por medio, incluso las ropas de los enfermos? Es muy importante aclararlo. Periodo apostólico. Hoy día ya no existen los apóstoles. Nosotros perseveramos en la doctrina apostólica, pero no somos los apóstoles. Los milagros, los prodigios, las señales legítimamente hechas por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, fueron menguando y cesando en la medida que la iglesia iba madurando. Ahí tenemos que relacionar varios pasajes, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con el periodo de la confirmación, cuando una vez la escritura es confirmada, ya no necesitamos una segunda confirmación. Por eso que en el periodo de Pablo, Pedro, Juan, en fin, se veían milagros portentos. Pero aquí nos pone un ejemplo de aquellos que presumían ser apóstoles para ir a exorcizar de espíritus malos. Y se llevaron la tremenda sorpresa, hermano. Yo conozco a Pablo, decían los espíritus, conocemos a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Imagínense la tremenda experiencia, se abalanzó sobre ellos, dice acá, y los dominó. A tal punto que tuvieron que arrancar desnudos y heridos. O sea, tengamos cuidado, hermanos, ¿ya? Entonces, vemos, hermano, en el marco de lo que quiero introducir, este asunto del engaño, de la obra de Satanás que siempre ha tenido que ver con esto que es parecido a la verdad. Y esto se proyecta incluso desde el Génesis, hermano, desde el Génesis. Si usted analiza el diálogo que tuvo la serpiente con Eva, precisamente fue el engaño. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Parecido a lo que le decía. Y aunque la mujer le dijo, no, de todos los árboles podemos comer, pero de este árbol no, el Señor dijo que no comeréis. Porque si comemos de aquel árbol, ¿qué dice? Moriremos. Y aquí viene la mentira. Ahí es cuando yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si Eva hubiese, hipotéticamente estoy diciendo, hubiese tenido el principio que Pablo le enseñaba a Timoteo? Evita las profanas pláticas, los profanos diálogos con el mentiroso, con el engañador. Entonces, no, el diálogo con la mentira te va llevando sigilosamente a la mentira completa. Entonces Satanás le dice, no moriréis. Si no sabe Dios y pone de testigo a Dios, ese que dicen, Dios sabe, ah, y el Señor sabe, cuidado con eso. ¿Sabe Dios que el día que comiereis de este fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal? A esa altura ya la mujer estaba cautivada, estaba encantada. Aquí hay un proceso, hermanos, es progresivo, ya se nos fue el tiempo. Es un proceso de encantamiento, hermanos. Usted, la otra vez conversábamos con unos hermanos, cómo es posible que una persona intelectual, una persona que ha tenido su formación, ¿cierto?, académica inclusive, sea tan engañada por estos falsos y fraudulentos ministros? Entonces yo les decía que esto no es un tema meramente intelectual, es un tema espiritual de encantamiento. Lo que va a ocurrir en el futuro cuando la iglesia no esté es lo mismo, un espíritu de encantamiento, un espíritu de error, como lo dice, ¿cierto?, Segunda Tesalonicense, que ya lo vamos a leer, que se va a manifestar por toda la tierra. De manera que, y termino con esto, el Señor nos advierte que las falsas doctrinas, hermanos, la falsa enseñanza, el error, los prodigios mentirosos, cautivan la atención de la persona. Y si usted no se afirma en la escritura, usted lisa y llanamente va a caer en un encantamiento. Pero uno dirá, ¿de dónde saca ese lenguaje de encantamiento, de embrujo? Porque encantamiento de embrujo, sabe que eso no es mío, no es mi lenguaje. Pablo le dice a los Gálatas, a propósito de que le dice a los Gálatas, un poquito de levadura, un poquito, un pichintún, como decimos aquí en Chile, leuda toda la masa, ¿ya? Es, dicho sea de paso, para aquellos que dicen, yo escucho a este predicador, pero hay que rescatar lo bueno, como dice la Escritura, y mal interpretando Tesalonicenses, hay que rescatar lo bueno y rechazar lo malo. Si no tiene discernimiento, usted no se va a dar cuenta qué es lo que está rescatando. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién os fascinó para seguir un evangelio diferente? Usa la palabra fascinación, que tiene que ver con embrujo, con encantamiento. Esto no es jugarreta, hermanos, hermanos, no es juego. El engaño existe hoy día, la iglesia tiene que ser defensora, baluarte de la verdad, y cuando la iglesia sea arrebatada, evidentemente el anticristo se va a mover libremente en esta esfera de engaño. Si alguien no creyó hoy día, obviamente menos va a creer mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, por las profecías bíblicas, por advertirnos los tiempos difíciles, peligrosos, y los tiempos terribles que vendrán una vez que la iglesia sea arrebatada. Gracias porque nos permite también advertir y hacer un llamado solemne a todo oyente a que se arrepienta, a que reconozca el señorío de Cristo, a que reconozca que sin Cristo no hay salvación. Padre Santo, que tu Santo Espíritu pueda abrir algún corazón. Quizás dónde pueda llegar este video, esta grabación, para que tú la uses para tu gloria como predicación del Evangelio, para convertir el alma aún del más terrible pecador como cualquiera de nosotros. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y permítenos perseverar en esto, Señor, y ser obedientes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.